Bueno, y ahora me toca presentar al nieto del pionero de la radio y de la televisión argentina, Jaime Yankelevich, el sobrino de Miguel Yankelevich, el joven que sembró en la cabeza de su papá la idea de acercar la televisión, el hijo de Samuel Yankelevich, otro productor y realizador de enorme trayectoria, el padre de la recordada actriz Romina Yan y el padre de Tomás Yankelevich, actualmente ejecutivo de una importante señal internacional de televisión. En Ahí Vamos, el programa que conduce Gisela Busaniche, vamos a hablar con Gustavo Yankelevich. Hola, Gustavo, gracias por atendernos.
¿Cómo va, Carlos? Qué linda presentación.
Bueno, todos esos títulos son, todas esas chapas son tuyas, sin duda. Y como decís en un corto que vi, ese consejo que te dio, que daba don Jaime, cuide mucho el apellido, se ve que lo cuidaron. Bueno, y lo cierto es que los ecos del cumpleaños de la televisión continúan, toda una vida, y eso es muy impresionante, toda una vida esta familia Yankelevich dedicada a los medios masivos, desde 1927, primero con la radio, luego con la televisión. Y Gustavo, sos un hombre de la tele, un contemporáneo de este medio que acaba de cumplir sus primeros 70 años. ¿Cuál es tu balance? Digamos, ¿qué significó la televisión en la vida argentina en estas 7 décadas?
Mira, para mí la televisión, más allá de que haya sido un invento maravilloso, que hoy estamos tan acostumbrados, es tan cotidiano y hasta tenemos el aparato de televisión en distintos lugares de nuestros hogares, no tenemos uno solo generalmente, se tiene por lo menos 2. La verdad que el televisor es parte de la familia, o sea que con todos los avances tecnológicos que tenemos hoy en día, el televisor no parece que fuera nadie siente de estas últimas generaciones que el televisor o la televisión haya sido un avance tremendo, tecnológicamente hablando, en la década del 50, 60, después ya uno se hace costumbre, así que Hoy no se le da la importancia a la televisión que se le dio en aquellos primeros tiempos, como lo vivimos nosotros, digamos.
Uh-huh. Y digo, decías algo que me pareció muy simpático, pero a la vez muy provocador, decías, el lo atamos con alambre es bueno, yo vengo de ahí. Y entonces te pregunto, ¿cuál fue la principal enseñanza que te dejó el lo atamos con alambre?
Es que es maravilloso porque vos viajabas, ibas a Estados Unidos y tenías la posibilidad, dentro de los que trabajábamos en el medio, de ver cómo trabajaban, y vos decías, esto es la NASA, todo te parecía que era la NASA, y nosotros hacíamos cosas muy buenas y que de alguna manera rayaban con algo parecido a una serie del exterior, y la verdad que era atado con alambre, o sea, inventábamos que con un espejito nos daba a nosotros, con una lupa, hacíamos cosas con elementos, había una creatividad tremenda en los técnicos, no solo en los productores, todos poníamos lo que podíamos para encontrar un resultado, y el resultado estaba, nunca nos íbamos frustrados. Mirá vos qué cosa interesante, estoy diciendo. Nunca nos íbamos frustrados.
Mm. Y una curiosidad personal. Hay un noticiero de cine, Gustavo, que se repitió mucho en estas semanas, que registra, la verdad que no sé bien si es el arribo o la partida de don Jaime en un barco, y se ve que alza a un bebé, lo besa, lo acaricia, lo abraza. ¿Ese bebé eras vos?
No. Ese bebé era mi hermana mayor. Ese bebé era mi hermana mayor y es la partida de mi abuelo a comprar los equipos.
Claro.
O sea, era un momento histórico. Hoy es un momento histórico, ¿no? Que él se haya subido a ese barco y haya estado 20 y pico de días navegando para llegar a Nueva York y encontrarse con la gente de RCA Víctor para comprar los equipos para traer a la Argentina.
Mm. Bueno, y entre muchos homenajes, la televisión pública produjo unos cortos de animación dedicados a los pioneros, y en uno de ellos te toca presentar a la trayectoria de tu abuelo. Y la producción ha cortado un fragmento de ese momento. Yo te propongo que lo compartamos, porque la verdad es que está muy bien y es muy significativo. Lo compartimos, Gustavo.
Gracias.
Jaime Yankelevich había nacido en Bulgaria, pero llegó a Argentina con sus padres cuando tenía 3 años. Desde chico había sentido fascinación por las válvulas y armaba y desarmaba. Además, vendía las radios que él mismo fabricaba. Su familia creció como su pasión por la radio y en 1924 adquirió una emisora que llamó LR3 Radio Belgrano. Fue el primero en pagar sueldos artísticos y fue el primero en eliminar las grabaciones para que todo fuera en vivo. Fueron decisiones que modificaron un estilo establecido. Sabía reconocer el talento de sus artistas y los provocaba, como cuando le pidió a Blackie, pionera del jazz en Argentina, que se dedicara al tango. Jaime convenció a muchos propietarios de estaciones de escasa potencia para fundar la primera cadena argentina de broadcasting. Era un visionario que pudo articular la función artística de la radio con la comercial. Con Enrique Susini y otros ingenieros, instaló la primera antena de televisión del país y consiguió la autorización gubernamental para transmitir televisión por primera vez. La primera emisión en exteriores se realizó el 17 de octubre de 1951, con cámaras ubicadas en Plaza de Mayo y en un balcón del Banco Nación. Aquellos pioneros no sabían que estaban haciendo historia.
Haciendo historia, eso es lo que estaban haciendo en ese 17 de octubre, ¿no? El discurso de Evita, la primera grabación, y a partir de ahí cambia la. A partir de ahí hay transmisión de televisión, y a partir de ahí después con el vivo, que no me acuerdo en qué año, cambia también la televisión, y está Horacio Marmurek, también otro estudioso de la televisión, Gustavo.
Hola, Gustavo. Bueno, como hombre de 40 y algo, tu nombre para mí está asociado, lo sabes, a Mesa de Noticias. Y después uno entiende que Yankelevich es parte constitutiva de nuestra televisión, ¿no? Y me parece que ahí hay algo que debe ser de la familia, pero que hoy con Tomás también uno lo entiende por las cosas que escucha y que ve de cómo se produce hoy para toda la región, que es encontrar una ética de trabajo. La televisión necesita una ética de trabajo. No puede ser hecho solamente desde el rédito y el pongamos cualquier cosa enfrente?
Desde ya, pero antes yo te voy a retomar la pregunta, pero quiero agradecer esto que ustedes pasaron al aire a Gustavo Giordani, que fue el productor, y su equipo, y a las autoridades de la televisión pública, porque hicieron realmente un trabajo maravilloso. Eso que yo dije, salvo el final, que yo estoy en cámara, eso que yo dije, todo fue una investigación de ese equipo de producción de Gustavo Giordani. Así que, sí, la verdad, no me quiero quedar con un mérito que no es mío.
Pero Gustavo, Mariela Tedeschi, Ignacio Cari de Chat, Mariela, Vicky Pérez, supuesto, Mache González, fueron también los colaboradores para hacer este corto animado.
Por eso dije, por eso es bueno que los nombres, por eso dije, y a las autoridades, al equipo que yo conocí encabezado por Gustavo Giordani, y a las autoridades del canal, hicieron un gran trabajo.
Qué bueno, sí. Gustavo. Ahora sí, contanos a ver cómo estás. Porque, viendo la...
Digo, insisto, es parte, eso que hiciste vos, es parte de un trabajo y de una forma de entender y de trabajar la televisión. Reconocer al laburante que está ahí dando vueltas.
100%, siempre fue así. A mí me da mucho más satisfacción todavía al día de hoy, cuando trabajo en equipo, me da mucha satisfacción decir que hay una idea que tiró fulano, Francisco, Pedro, Coso, que a mí me gusta, ¿qué les parece? No salgo con eso de tengo una idea o hay una idea y no nombrar de quién es. Yo creo que hay que darle el valor a cada uno, y así fue siempre en mi carrera, por lo menos siempre fue así. Creo que Tomás me continúa de la misma manera, y no sé si eso se emparenta con lo que vos acabás de preguntar de la ética, y también que tiene que ver la ética, yo creo que con lo que uno tiene la responsabilidad de poner al aire. Yo la verdad que traté siempre de que el límite es no solo es el límite, es el gusto, sino los valores, ¿no? Alguna vez seguramente debo haber puesto algo al aire que después me arrepentí. Pero cuando digo alguna vez, siempre puede haber alguna excepción. No somos todos impolutos y todos, viste, que bueno, somos... No, se te podés equivocar. Yo me puedo equivocar, me he equivocado. Pero en el caso de la ética, en el caso de los valores, ahí no deberías equivocarte. Ahí no debemos equivocarnos.
Bueno, estamos hablando con Gustavo Yankelevich, durante años al frente de una etapa de Telefe de enorme repercusión, antes y después de eso, productor de otros programas muy exitosos, como el que todavía recuerdo, Horacio Marmurek, Mesa de Noticias, Grande Pa, Casados con Hijos, hasta que un día, de alguna manera, cambió de rubro. Bueno, eso lo puede decir él, si cambió de rubro o no, si producir teatro es lo mismo o mejor, peor que producir televisión.
No, vos sabés que en mi caso tiene que ver un poco también con todo lo que yo hice en la tele. Yo después de los 10 años que dirigí Telefe salí quemado de ahí. No estaba para leer más un libreto, estaba hundido, así que dejé pasar unos años. En realidad, cuando salí de Telefe, hice un programa que para mí también está entre los hitos de mi carrera, que se llamó Popstars, y de ahí salió un grupo, Bandana, que tuvo un éxito tremendo. Sí. Y uh-huh. Así que, digamos, pero no tenía que leer libretos, no tenía, era un docu-reality, con un equipo maravilloso. Justamente el productor ejecutivo de ese programa hoy es el director general de Telefe, que es Darío Turovelsky. Así que imagínate qué equipo de lujo tenía.
Ahora, te pregunto esto, sí. Gustavo, si don Jaime o tu papá Samuel también se diversificaron en teatro o en cine.
Mi papá sí. En teatro hizo algunas cosas de teatro, porque cuando yo hacía algo de teatro muy de vez en cuando, y generalmente era teatro que salía de la tele, no como ahora que compro una comedia americana, francesa, o tengo un autor nacional, como hoy tengo con Dígalo con Mímica, Nelson Valente, un autor nacional. Cuando yo busco algo de ese producto, en aquel momento era sacar Chiquititas de la tele al teatro, o Casi Ángeles, o Floricienta, y mi papá me decía, mirá que el teatro te puede tocar una bien y varias mal, o sea que se ve que él había intentado y le había pasado algo parecido. Uh-huh. A mí el teatro me encanta, me enloquece, porque en la televisión vos tenés un programa de 20 puntos de rating, o los ratings que llegamos a tener de 50 y pico, 60 puntos de rating en la década del 90 con Telefe. Y sí, vos sabés que mucha gente, son 6 millones, 10 millones de personas que lo están viendo. No tenés la oportunidad de sentirlo si no es en un espacio en vivo. Y yo acá en el teatro, más humildemente, teatro de 600 butacas o algo así, cuando vos entrás y ves que está lleno y ves que la gente se divierte y que la gente lo disfruta y que te acompaña con un aplauso, con una risa, y a mí me llena el alma. En este momento de mi vida, a mí me da mucha felicidad hacer teatro.
Gustavo, me encantaría preguntarte algo más sobre la situación de la TV, los streaming, y seguir charlando un poquito, pero se viene el informativo. ¿Nos podrías esperar? ¿Nos informamos juntos y después volvemos a la charla?
Sí, con mucho gusto.
Seguimos en esta charla con Gustavo Yankelevich. Gustavo, siempre se habló de que cuando llegó a la televisión el libro iba a morir, el diario iba a morir, no pasó. Después, cuando estaba la televisión y llegó la tecnología, las redes, los portales, el streaming, que la televisión iba a morir, no pasó, pero bajó la audiencia. Te quería preguntar, ¿cómo es ahora esta transición tecnológica, esta distinta forma de ver el audiovisual, y qué valor tiene la televisión hoy? ¿Es el grabado, es el vivo, son las historias, es un reality como Masterchef o Bake Off que la rompe y deja a todos los argentinos y argentinas mirando cómo cocinan? ¿Cuál es tu visión, Gustavo?
Mira, primero que nada, al principio, cuando el cable empezó a crecer, decían que se comía a la televisión de aire. Nosotros, como veníamos acostumbrados a la televisión de aire, el cable parecía que no era televisión, pero también es televisión. O sea, lo que pasó es que la audiencia se dividió, entonces tenía un poco menos de encendido la televisión de aire y tenía la otra parte del encendido, la tenía otras posibilidades de ver televisión. Así que hoy cuando uno ve las plataformas donde vos ves las series extranjeras y qué sé yo, bueno, las podés ver por teléfono, las podés ver en un iPad, pero también las podés ver en televisión. O sea, el televisor o la televisión ahí está. Lo que pasa es que nosotros nos quedamos en que si algo se podía llegar a caer o a morir, era la televisión abierta. Para mí la televisión abierta nunca se va a morir. La televisión de aire, para mí, tiene larga vida y buena vida. Fíjate vos que me nombraste un par de éxitos grandes de la televisión, en este caso de Telefe, pero de la televisión los puede tener cualquier canal, esos éxitos. En este caso, últimamente, digamos, está muy sólida la pantalla de Telefe, pero no va a morir. Yo creo que la televisión de aire vende y la televisión de cable acompaña. O sea, a mí me da la sensación que si a mí un cliente me tiene que vender algo, o si yo voy a hablar de algo el día de mañana, como era antes, que decíamos, vas al café y hablas de Mesa de Noticias o hablas de tal programa o del otro, y yo creo que se habla de los programas del aire.
Es muy buena la definición esa, Gustavo, porque es cierto, uno pone a veces la tele de cable de fondo, pero la de tele de aire te sentás a verla. Contaba que en otra nota que hicimos, vos contabas el desarrollo de Telefe vendiendo hacia el exterior y cómo eso penetró en lugares como Turquía, que hoy nos devuelven eso en forma de industria, y cómo esa construcción fue virtuosa para una industria, y no sé si fue infructuosa para nosotros, pero me imagino que ese dato todavía lo seguís analizando, ¿no? Cómo se construyó una industria en otro país gracias al trabajo de la Argentina.
Mira, yo no soy el dueño de la verdad. Yo digo lo que a mí me parece, o sea, es mi verdad. Lo que yo analicé es que nosotros, evidentemente, el tema económico influye muchísimo para haber tenido una industria que pudo salir de acá al exterior. Nosotros teníamos las series nuestras, llámese, no sé, yo te digo de mi época, Muñeca Brava, Floricienta, una colombiana que anduvo muy bien, que era Café con Aroma de Mujer. Todo eso que salía de acá a Europa, y que eran éxitos en Europa, había países como Turquía que no la podían doblar, o sea, doblar al idioma turco porque era caro. Entonces la subtitulaban, iban los actores, vos ibas a Turquía y vos veías la novela, igual que en Argentina, hablada en castellano. Por eso hubo mucha gente en Rumania, Hungría, Turquía, que aprendieron a hablar español viendo esas chiquititas mismo, en Israel. Y yo lo que digo es, hoy no solo no salen nuestras producciones, sino que ellos han crecido económicamente hablando, han aprendido de lo que veían y de lo que hacíamos, y hoy les compramos nosotros a ellos. Es una cosa de locos.
Gustavo, dos últimas por mi parte. Primero, si figura entre tus sueños, más inmediatos o no, tener un teatro propio.
Mira, figuró tener un teatro propio, pero la verdad, hay salas tan lindas y los propietarios de salas ya somos, digamos, tenemos una relación prácticamente de amistad, te diría, que me siento más cómodo asociándome al propietario de una sala que tener una sala propia.
Y la última es si te ofrecieron alguna vez cargos en la televisión pública, en Canal 7, y si te hubiera gustado.
Sí, me ofrecieron, y la verdad que no fue serio cómo se portaron, y entonces nunca se supo, la primera vez que me lo preguntan públicamente, y bueno, lo contesto, me propusieron, y la verdad que terminó siendo algo que no era muy serio, entonces desistí de esa idea de poder volver a hacer algo en la tele.
¿En qué época?
La anterior, el gobierno anterior.
Durante el macrismo.
Durante el macrismo. Gustavo, aprovecho yo y me sumo a esto. En algún momento, digamos, el teatro te tiene como tu actividad principal, pero indefectiblemente alguien que mira tele y que ha hecho tanta producción debe ver ideas que alguna le deben quedar con ganas y dice, esta yo la haría. ¿Tenés alguna de esas en carpeta? No hace falta que me digas cuál.
No, la verdad que no, capaz que si me llamas mañana te digo, pero hoy así no lo tengo, así a boca de jarro no lo tengo. Creo que hice todo, la verdad que yo sentí que había hecho mucho en la tele, y la verdad que no me quedaron gustos por darme, digamos.
Qué bien, Gustavo.
Bueno, y por ahora entonces dígalo con mímica en el Multitabarisco Maffi. ¿Alguna obra más, Gustavo?
Sí, los bonobos en el Lola Membrives, que está muy muy bien, y Moldavski en el Apolo.
Bueno, nada menos.
Sí,
bueno,
sí.
Gustavo Yankelevich, muchas gracias por mi parte.
Gracias a ustedes, pasé un lindo momento, un abrazo enorme para todos.
Abrazo, Gustavo.
Un gusto absoluto.
Chao.
Qué placer poder hablar con Gustavo Yankelevich, un hombre de la televisión, de la familia de la televisión, y ahora
sí, claro.
Está haciendo teatro. No sabía que producía Los Bonobos, ¿te acordás que hicimos?